Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
De un tiempo a esta parte, se escucha en forma constante, como si fuera una verdad revelada, que se necesita un recambio de los actores políticos, del elenco, caras nuevas, más aún, que vengan desde fuera de ese mundo. Pero para sorpresas de muchos,
y me incluyo,
cuando sacamos una nota de prensa, realizamos una entrevista o este mismo programa, no demora mucho en que alguien diga:
¿y quién es este? ¿A quién le ha ganado? No lo conoce nadie.
Para un candidato nuevo, entonces, ¿cómo superar esa dicotomía?
No solamente para mí, sino que para lo que hoy día estamos de alguna forma proponiendo.
La voz que escuchamos es de Jorge García, candidato a diputado por el Distrito 25, bajo un partido de región denominado Partido Nacional Ciudadano.
Y lo que estamos proponiendo tiene que ver, Cristian, con lo que hemos escuchado al final del día. Yo vengo hace rato trabajando en el distrito en una fundación que formamos a fines del año 2019 con un grupo de gente, básicamente de las comunas de Osorno y Puerto Varas, que se dedicó a hacer una acción social sin distinguir ni ideologías políticas, ni partidos, ni nada. No nos fijamos, digamos, en eso. Y nos tocó trabajar fundamentalmente en la pandemia. Hicimos una obra social de la que me siento muy orgulloso, no por lo que hice yo, sino por lo que hizo el equipo completo. Sin el apoyo de nadie, de ninguna organización distinta a cada uno de los socios al final del día, porque no tuvimos apoyo de municipalidades, organizaciones ONGs o algún organismo de gobierno. Repartimos más de 1.500 cajas de alimentos, tuvimos mucho contacto con la gente, dimos más de 30.000 o 40.000 raciones de almuerzo en distintos casinos que financiábamos, hicimos olla solidaria. Nos preocupamos del adulto mayor que está muy abandonado en la región, en el distrito, en Osorno, en Burranque, Puerto Varas, en Puerto Octay, en Puyehue, en Tutillar, en Yanquihue, en Los Muermos, Precia, en todas las comunas del distrito y también en la región, porque llegamos a Puerto Montt, estuvimos en Maullín y Calbuco en esos minutos. Y trabajamos con emprendedoras, ayudamos a algunas emprendedoras y también estuvimos muy atentos al tema de la violencia intrafamiliar. Se sumó mucha gente, gente muy linda, gente muy transversal. Fíjate que gente que no pertenecía a la fundación, gente que en algún minuto ayudamos, se sumó a ayudar, ¿no? Se sumó a ayudar porque la ayuda no solamente era económica, la ayuda era también disponer de tiempo, por ejemplo, para ir a ver a los abuelitos. Y muchas veces me pedían: Cristian, yo no necesito a lo mejor que usted me traiga algo para comer, ustedes podrían venir a verme, a conversar conmigo. Estamos tan solos, estamos tan botados. Entonces eso fue generando y nos fuimos dando cuenta de que había una necesidad que no estaba siendo escuchada, que iba incluso más allá de estas demandas sociales que generaron este quiebre del 19 o el 18 de octubre del año 2019 y del que había que de alguna forma hacerse cargo y del que ninguna autoridad se estaba haciendo cargo en serio los últimos 30 años. Y ahí aparece este concepto o este tema de que la gente está esperando caras nuevas y quieran hacer las cosas nuevas y que se quieran vincular en política con el afán de servir, no de servir. Yo paralelamente empiezo a militar en un partido político nuevo que es el Partido Nacional Ciudadano, un partido que está en tres regiones, la Araucanía, en Los Ríos y en Los Lagos, un partido que tiene cuatro principios básicos que son la austeridad, la ética, el respeto y la libertad. Y fíjate, no tiene ningún político, salvo el presidente del partido que militó en alguna época en Renovación Nacional y que se desvinculó del partido a propósito de esta desvinculación de los partidos, no solamente con la gente, sino con sus mismas bases. Y me piden en el partido, conversamos de que yo asuma un rol político. Y a propósito de este conocimiento, de estarme vinculado y de haber escuchado y entender que los problemas hoy día que tiene Chile no son ideológicos, y a la gente no le interesa la discusión política, sino que quiere gente que se vincule con ellos, que entienda sus proyectos, sus sueños, sus realidades, cuáles son sus inquietudes. Decidí postularme, ¿ah? Y decidimos armar una lista en las regiones que estamos para, de una vez por todas, tener dentro de las autoridades gente que salió de que somos ciudadanos comunes y corrientes, y hemos tenido y que hemos vivido las cosas que vive el ciudadano común y corriente, que nos levantamos a trabajar en la mañana y volvemos en la noche, que no pertenecemos a una elite económica, que no pertenecemos a una elite económica, de política, y que hemos tenido que vivir las cosas que vive todo el mundo. Hemos tenido problemas económicos, hemos tenido buen pasar económico, a lo mejor muchos hemos tenido deudas bancarias, nos hemos enfrentado a demandas por deudas bancarias. Quizás algunos hemos sufrido incluso tener que pelear algún embargo producto de una deuda porque hemos tenido un problema de quedarnos sin trabajo. Entonces, son cosas, son realidades que hay que entender. Que vive la clase media, que vive la clase media baja y que vive los sectores vulnerables. ¿Por qué tenemos que esperar una pandemia para darnos cuenta de la realidad que vive este país? Y de ahí vienen las caras nuevas. De ahí viene este recambio político. Y de entender, además, Cristian, y con esto termino, de que las demandas sociales que produjeron el reventón del real del 18 de octubre, ¿no es cierto? Y estamos hablando de salud, educación, pensiones y otras, no han sido atendidas hasta el día de hoy. Nos metieron una cuchufleta que se llama nueva constitución, que no era necesaria para solucionarlo. Y la gente sigue con los mismos problemas. Y eso es lo que, a eso nos tenemos que dedicar. Con voluntad política, conectados con la gente, con una política de barrio, con sentido y visión de Estado.
Jorge, usted acaba de mencionar que no está de acuerdo con el proceso constituyente. ¿Podemos entender entonces que usted está en una línea política más cercana a un partido político como el Partido Republicano o de la UDI que de la Democracia Cristiana o Evópoli?
No, fíjate que la verdad es que yo no estoy... Nosotros estamos, nuestro partido está por sobre la derecha y la izquierda. Obviamente que estamos de acuerdo con el sistema de la economía social de mercado, si queremos ponerle un nombre, que el sistema ha hecho que el país pase de ser el país más pobre de Latinoamérica a ser hoy día, a ver, hasta el 18 de octubre al menos ser el faro de Latinoamérica. Pero sí creemos que este sistema necesita correcciones. Estas tienen que ver con nivelar la cancha. Hoy día la gente ha progresado y la gente se da cuenta. Hay que Chile se ha ganado. Hoy día en Chile se puede emprender, pero tenemos que simplificar algunas cosas. Tenemos que cortar, ¿no es cierto?, con los abusos que se genera o la falta de regulación que tiene este sistema económico, pero no lo podemos cambiar. Yo soy enemigo de los extremos, Cristian. No soy cercano al Partido Republicano. Tengo grandes diferencias con Chile Vamos o Chile Podemos Más hoy día, con los partidos políticos que lo integran. Creo que no han hecho una buena pelea, son los mismos que hace 30 años. Y hoy día en el distrito vemos a los candidatos que tienen ellos y son todos ex seremis, ex gobernadores, ex diputados. Entonces, ¿cuál es la renovación que ellos le están ofreciendo a la gente de nuestro distrito? ¿Cuáles son las nuevas ideas? ¿Cuáles son las nuevas caras? Vamos con más de lo mismo. Entonces, yo escribí una columna que salió en País Lobo y dije nunca más de lo mismo y nunca más los mismos. La gente quiere caras nuevas, quiere nuevas ideas y quiere vinculación. Quiere que uno esté con ellos en la calle, entendiendo que el problema, a lo mejor, más complicado que tiene la señora Julia, es que cuando sale de su casa, esta es la analogía que te voy a hacer, tiene la vereda de su calle y tiene un hoyo. Y a lo mejor tú me vas a decir que ese hoyo es un problema de la municipalidad o el CEL, qué sé yo, pero se cayó cuando piso ese hoyo. Y se rompió la cadera. Y se rompió la cadera y fue a caer al hospital. Pero resulta que hay un problema de salud y ese problema de salud genera que ella entra en la lista. Espera, entonces tú te das cuenta de lo que se genera ahí. Entonces nosotros lo que queremos hoy día y lo que yo quiero es ser un puente que da una sinergia desde mi cargo de diputado, que espero llegar al Parlamento, entre todas las autoridades, desde el concejal que está en la primera línea hasta el senador, de manera de poder orquestar las soluciones reales y que la gente está esperando. Insisto, yo me he recorrido el distrito y la gente no está preocupada ni en nuevas constituciones. discusiones, ni de peleas ideológicas, ni de grandes temas políticos. Ellos quieren surgir, quieren seguir emprendiendo, quieren tener libertad para trabajar, quieren tener posibilidades de trabajo, quieren poder tener una mejor vida, un mejor bienestar, quieren darle una mejor educación a sus hijos, quieren que sus hijos de alguna forma tengan una educación profesional técnica que ellos no tuvieron, ¿ah? Quieren que se nivelen la cancha, ¿ah? Y en eso tenemos que trabajar hoy día, eso es lo principal. Y es la única forma de poder recuperar nuestro país y volver a tener el país que teníamos, modificando y regulando todas estas falencias que producen este sistema económico, que sin duda es el mejor que existe en el mundo, claramente. El que ofrece a lo mejor la izquierda no ha resultado en ningún país del mundo, y lo que hace es empobrecer claramente a los ciudadanos de cualquier otro país.
A prácticamente todos los candidatos les preguntamos lo mismo, en vistas que no es solo llevar inquietudes y demandas al Congreso, sino también legislar. No basta con las buenas intenciones, pasa por las capacidades. De otra forma, no se explica todos los fallos y consiguientes enmiendas que deben sufrir nuestras leyes promulgadas en el Congreso. En ese marco de cosas, Jorge, ¿usted se encuentra preparado para asumir como parlamentario?
Bueno, yo he sostenido desde un principio que aquí el problema que tenemos es un tema de voluntad política. Lamentablemente, seguimos con esta especie de manejo de las cúpulas de los partidos, que obligan de alguna forma a sus diputados o senadores a actuar de cierta forma en la promulgación o en la creación de ciertos proyectos o leyes que son mal estudiados, que son mal asesorados, y terminan sacando unas leyes que al final benefician a algunos pocos. En el caso mío y en el caso de nuestro partido, nosotros no tenemos los órdenes de partido, nosotros vamos a ir a legislar con la gente y nos vamos a preocupar de que las leyes, ¿no es cierto?, sean bien estudiadas y que realmente ataquen el problema, Cristian. Yo lo que veo y lo que he visto en los últimos años y en los últimos 30 años, que las grandes leyes, ¿no es cierto?, tienen que ver con grandes soluciones, pero que han sido los que han sido beneficiados han sido los grandes grupos económicos o los mismos parlamentarios y sus grupos más reducidos. Pero yo no veo grandes soluciones para la gente en general, de lo contrario no hubiésemos tenido el problema que tenemos. No veo voluntad política, y te insisto, la política es para servir al país, no para servirse. Y hoy día tenemos una clase política absolutamente desprestigiada, que pareciera que quisieran vivir del cargo en forma permanente, no salirse nunca más, como si fuera el único trabajo que ellos pudieran lograr en la vida, legislando de mala forma y con una pésima, pésima voluntad. Fíjate todos los cambios que han hecho y todos los retiros que hemos tenido de la AFP, después de que juraron de guerra que producto de la Constitución no podían hacer ningún cambio. Entonces son cosas que la gente no entiende. Claro, yo estoy de acuerdo, había que no hubo más alternativa porque el gobierno siempre llega tarde que tener que meterle la bata, pero hoy día la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, la señora Pamela Giles y otros personeros de izquierda celebran y aplauden y hacen incluso algunos bailes ridículos de que lograron, ¿no es cierto?, sacar el 10, el primero, segundo, tercero y ahora van más por el cuarto retiro del 10%. Pero usted, señor y señora, sabe que esa plata es suya, que están celebrando que usted sacó su plata, cuando eso no debió ser así. Debieron el gobierno y el parlamento en su totalidad haberse puesto de acuerdo, como es lo que uno le pide a las autoridades cuando las elige, para de alguna forma solucionar el problema con los recursos que tiene el Estado, que vale decir, son nuestros. Porque el Estado no tiene plata. El Estado viene de nuestro impuesto, ¿no?
Jorge, me parece que mencionaba que los congresistas no quieren dejar sus cargos. Pensando bien, uno podría decir que es por su gran vocación de servicio público, pero no deja de llamar la atención el sueldo de los parlamentarios, que es una o la más alta remuneración del país y que incluso campea a nivel mundial. Visto así, ¿estaría usted dispuesto a legislar al respecto?
O sea, sin duda, yo soy absolutamente amigo de no solamente de legislar en esto, sino que explicar al Estado. Vimos en la semana que Sebastián Piñera creó un nuevo ministerio. Yo creo que hay muchos ministerios de día solo. Cada ministerio es una cantidad de gente increíble. Tiene su biblioteca, tiene asesores, es una infraestructura tremenda de plata que se la comen los impuestos. Yo no solamente estoy dispuesto a eso, creo que los parlamentarios deben bajarse el sueldo. Deben tener una buena remuneración pero en la medida que sepamos que tengamos parlamentarios que hagan la pega. Es ridículo hoy día que tengamos un parlamento, que es el parlamento mejor pagado del mundo, y que no trabajan, que no hacen o no hacen las leyes que el país necesita, que se viven escudando en el empedrado, ¿no es cierto?, sin hacer ningún esfuerzo por sacar adelante proyectos de ley que son realmente necesarios para que la gente tenga un mejor bienestar y pueda seguir progresando. Entonces, obviamente, y esto parece una frase cliché, yo lo digo y me da vergüenza porque lo han dicho y no lo han hecho. Yo sí voy a legislar porque se regule la dieta de los parlamentarios. Yo sí voy a legislar porque se regule la dieta de los ministros, de los subsecretarios, del presidente de la República y de todas las reparticiones públicas. Y voy a legislar, ¿no es cierto? Soy uno de los 155, espero encontrar apoyo, ¿no es cierto? Voy a legislar para reducir el aparato estatal. Porque hoy día el aparato estatal se come una gran parte de los impuestos que todos pagamos y deberían ser usados, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades sociales que hoy día falta y tenemos una gran tarea. Y sobre todo, en lo que nos vamos a encontrar los 3 o 4 meses más con el descalabro económico que va a tener este país producto de la crisis del estallido social y la posterior pandemia.
Por estas últimas semanas nos hemos enterado que prácticamente no existe institución, organismo o servicio público y estatal que no esté involucrado en actos reñidos con la ética o, derechamente, participantes de actos ilegales.
Bueno, esto lo venimos arrastrando desde la época de Ricardo Lagos, cuando descubrimos los sobresueldos, ¿no? Y dijeron que era muy poca plata, entonces se pagaban entre medio, después teníamos a los ministros en diferentes directorios, eso hay que regularlo. Me parece vergonzoso. Yo creo que es bueno que de una vez por todas esto se debele. Fíjese que hoy día estaba leyendo un artículo, habían descubierto 32 municipalidades con compras muy extrañas respecto a materiales para el tema de la pandemia, y Puerto Vara lidera el tema. Fíjate. No me extraña con el alcalde que teníamos en Puerto Vara. Yo creo que hay que legislar, y de verdad, respecto al tema, con penas que sean privativas de libertad. No podemos seguir con perdonazos, ¿no es cierto?, o haciendo vista gorda a través de estos lobbies o con influencias para poder salvar o rescatar a la gente que lo que está haciendo es robarse la plata. O sea, aquí ya el tema es descarado. O sea, aquí se produce un robo y le están robando la plata a todos los chilenos. Estamos viendo lo que está pasando hoy día, la denuncia que hay contra el alcalde de Vitacura, los temas que están pasando con lo que le comentaba recién de las municipalidades por el tema del COVID, que ellos alegan que producto de la rapidez de lo que hubo que hacer no pudieron licitar. Bueno, y tenemos un montón de casos al respecto que a mí me parece vergonzoso. Fíjate que en algún minuto nosotros nos reíamos de Argentina, que era el país más corrupto, y Latinoamérica, o se suponía que en Chile era uno de los países más ordenados, ¿no?, y que menos corrupción había. No es así. Esto tiene que ver al final del día por las autoridades que estamos eligiendo, ¿eh? Yo creo que el problema no solamente es de las autoridades, es de cada uno de los chilenos. Yo lo que le pido a la gente es que cuando vaya a votar se informe. Aquí hay que empezar a entender que no solamente las autoridades son las que gobiernan, también somos todos los chilenos. Y cuando gobernamos, cuando elegimos. Y cuando elegimos tenemos que informarnos de quién estamos eligiendo, quién es, qué es lo que ha hecho, estuvo en otro cargo, cómo funcionó ese cargo, realmente hizo las cosas, cumplió con sus promesas, y no esperar 4 años. Si nosotros tenemos que ejercer, cada uno de los chilenos, una función fiscalizadora con cada una de las autoridades, y ir a hablar con ellos, ¿cierto?, y decirle qué pasó con esto y con esto otro. Es la única forma de esta nueva vida, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de la información que tenemos instantánea, podemos saber lo que está pasando y podemos ir descubriendo estas cosas, de manera de tener un país cada día donde la probidad y la austeridad sean lo principal, y sobre todo la ética, y finalmente el respeto que las autoridades deben tener no solamente con sus electores, sino con todos sus chilenos. Nosotros elegimos a la gente para que gobierne, ¿ah?, no para que se enriquezca. Está bien, tienen que tener un sueldo porque es un trabajo, y es un trabajo que debería ser un trabajo bastante anegado y que es 24/7, porque las autoridades generalmente trabajan 24/7. Pero deben responder en forma austera, ¿no es cierto?, y con una probidad y transparencia. Y eso es lo que se exige. Y debemos exigirlo no cada 4 años, día a día, fiscalizando a cada una de nuestras autoridades. Yo, para terminar, quiero comentar que dentro de mis pilares de la campaña, Hay cuatro cosas que son fundamentales. La libertad, que no la queremos mover un milímetro porque por Dios que nos costó ganarla. La participación, porque mi campaña está hecha con la gente. Yo no ando con una carpeta con propuestas que saqué de una oficina de cuatro paredes. Yo estoy buscando y estoy conversando con la gente porque quiero gobernar con ellos. Para, por, con y con ellos en cada una de las decisiones que vayamos tomando. Que participen, que me cuenten y que me digan cuáles son sus problemas. Y los vamos a llevar donde tengamos que llevarlo. Porque para eso tienen que estar las autoridades. Con desarrollo, que es el otro pilar, y desarrollo regional. Las regiones tienen que empezar a cumplir un papel. No podemos depender de Santiago. No podemos seguir cumpliendo las órdenes de Santiago. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, donde los permisos de... Y me voy a ir a un caso puntual. El permiso de movilidad, ¿no es cierto?, para ir a comprar un supermercado, las necesidades básicas, le cambiaron el nombre 100 veces, eran 2 horas. Es ridículo que sean pensar que una persona que vive en Corte Alto, que tiene que hacer una compra en un supermercado grande y a lo mejor tiene que ir a Osorno, ¿no?, lo va a poder hacer en 2 horas. En Santiago tiene un supermercado cada 3 cuadras, acá no. Entonces no existe ninguna no existe un conocimiento de la realidad regional. No, elegimos gobernadores, todavía no sabemos cuáles son las atribuciones de los gobernadores. Entonces basta. Basta de esta centralización. Yo creo que tenemos que tener mayor autoridad, mayor autonomía, y además ahí hay que hacer una reforma en términos tributarios, de manera que las empresas tributen, ¿cierto? Pero las plata no vayan ni vuelan a Santiago, sino que algo quede acá. ¿Hasta cuándo tenemos empresas en nuestra región que tengan la dirección tributaria en Santiago? Y por último, y lo hemos conversado, el tema de la probidad y la transparencia, que para mí en lo personal son fundamentales.
Jorge García, candidato a diputado por el Distrito 25, por el Partido Nacional Ciudadano. Muchas gracias por conversar con nosotros, por responder nuestras dudas. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.